Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Hoy os proponemos os invitamos a un viaje que va a tener un lugar esta Semana Santa, apasionante viaje, solidario viaje, al que desde aquí os vamos a animar a participar y vamos a charlar con sus promotores. Vamos a ir hasta el Sáhara Occidental, nos vamos a ir hasta los territorios liberados del Sáhara Occidental por el Frente Polisario. Nos vamos a ir hasta los campamentos de refugiados saharauis. De esos campamentos va a partir esta Semana Santa la segunda edición del Sáhara Bike Race, una carrera ciclista que va a terminar, como os digo, en esos territorios liberados por el Frente Polisario del Sáhara Occidental, en la ciudad de Tifaliti, pegada a esos muros que Marruecos levantó en el desierto para quedarse con el Sáhara Occidental. Son 2.500 kilómetros de muro los que separan la frontera del Sáhara Occidental con Argelia y con Mauritania también. Son 2.500 kilómetros y parte de ellos, al menos 350, tienen intención de recorrerlos en bicicleta los integrantes de esta carrera, Sáhara Bike Race, que va a ir paralela a ese muro de la vergüenza levantado por Marruecos. El 26 de marzo parte esa carrera que finalizará el 4 de abril, segunda edición. Vamos a charlar con las gentes de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que son los organizadores de esta Sáhara Bike Race, en colaboración también con la Secretaría de Estado de Juventud y Deportes de la RAS, de la República Árabe Saharaui Democrática. Vamos a hablar de los saharauis, vamos a hablar de esta invitación a hacer deporte, hacer solidaridad, a conocer un pueblo y un rincón del planeta cada vez más olvidados. Hoy una lata más viajera que nunca, Xavier Bañuelos, periodista viajero, se acercará como todos los lunes con su brújula sin norte para invitarnos hoy a navegar por la mar y además rodeado, entre otras cosas, de piratas. Hablaremos de marineros, hablaremos de nostalgias marinas, hablaremos también de piratas y poesía. Iremos también, buen día hoy, el día del espectador, hasta los cines y bueno, y recorreremos entre otros rincones también, hablaremos de África y cómo estamos quedándonos con lo mejorcito que tiene en parte África. Muchas historias, muchos fueguitos, vamos a presentaros a nuestros primeros invitados en lo musical. Nacieron en el año 2003 con un pie en el Anchove y otro en Ibarrangelu, ambos pueblos, preciosos pueblos vizcaínos. Se llaman The Huskies y presentan estos días su tercer disco, Katuek Besala, como los gatos. Un disco del que vamos a escuchar algunos temas hoy, temas como este, que, bueno, invita también de alguna manera a navegar. Esta canción de la banda The Huskies se titula Gaupasa Canoak. En esas canoas y de Gaupasa nos vamos, tapamos.
Postabe amen. Gentina txeti. Kotzi benu nitsi. Izengo da problemi. Tabernara noie. Gentina txeti. Imini eiztazu. Martini zebentini. Panoye piraguan, panoye izaro ikusiko dut. Ez dakit helduko banazen be, baina ezinaz gelditzu amen domingero ardien. Ezinaz gelditzu ez, kristonak iaz be, izaro lante, biretuko dut indarrak. Gelditzuko amen. Barriro be amen. Gentina txeti. Zuzaitze zetxera. Eto zarin bideti. Gau pasa.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de abordo y hablamos de África, de un estudio que ha publicado la Organización Internacional para las Migraciones, el último de una serie que va a referirse a 10 países del África Oriental y que va a servir de ayuda, dicen, a los gobiernos en la concepción y desarrollo de políticas migratorias eficaces. Dicen, hablamos de ese informe que en esta ocasión tiene que ver o habla de Ghana y dice ese informe que la combinación del aumento de la mano de obra cualificada, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes y el ocaso de Nigeria como principal destino elegido por los ganeses ha provocado un aumento de la migración a países de fuera del África Oriental. Los ganeses cada vez se marchan más lejos. La cifra de migrantes ganeses que permanecen en África Oriental asciende a un 71%. El número de ellos que parten fuera de dicha región está en aumento. En la actualidad pueden encontrarse migrantes de Ghana en 33 países de todo el mundo. Fuera de África Oriental, los principales destinos de las gentes de Ghana son Estados Unidos y Reino Unido, países que cuentan respectivamente con un 7 y un 6% de migrantes ghaneses. De acuerdo con este estudio de la Organización Internacional para las Migraciones, la migración de personas altamente cualificadas, en particular hacia los países desarrollados del norte, se ha acelerado desde 1990. Ghana presenta la tasa de migración más elevada de personas altamente cualificadas de África Oriental, un 46%, exacerbando así la escasez de mano de obra en los principales sectores del país, tales como la salud y la educación. El sector de la sanidad es uno de los más afectados por el gran número de personas de Ghana que tienen que salir, emigrar fuera del país. Se estima que en la actualidad más de un 56% de los médicos y un 24% de las enfermeras formadas en Ghana trabajan en el extranjero. Por otro lado, en el sector de la educación existe más de un 60% de puestos vacantes en facultades y escuelas politécnicas, cifra que se sitúa en un 40% en las universidades públicas. La carencia de promoción de las perspectivas de carrera y unas malas condiciones laborales se encuentran entre las principales razones de la emigración de personas altamente cualificadas. Además, a pesar de la introducción de medidas por parte del gobierno para la mejora del sueldo percibido por los profesionales de la salud, los diferenciales de ingresos con respecto a los países occidentales son muy elevados para establecer competición alguno. El estudio de la Organización Internacional para las Migraciones ha descubierto igualmente que debido al mayor número de jóvenes ghaneses que pasan a formar parte del mercado laboral y con un incremento de la mano de obra previsto en un 2,9% durante los próximos 15 años, es muy probable que a menos que mejoren las oportunidades de empleo de los jóvenes, aumente cada vez más la presión por migrar. Con el aumento de la población con formación académica, la emigración de personas altamente cualificadas seguirá siendo una de las principales preocupaciones del país. En el otro lado, el impacto positivo de este aumento de la emigración en Ghana reside en el espectacular incremento de los flujos oficiales de remesas enviadas a este país. El Banco de Ghana ha calculado que las remesas pasaron de 476 millones de dólares en 1999 a 2.000 millones en 2008. No obstante, la crisis económica también está afectando al envío de estas remesas. El Banco de Ghana ha informado de un descenso de un 7% durante el primer trimestre de 2009 en comparación con el mismo periodo de 2008. Cifras de la emigración en Ghana y de la emigración más cualificada. Como decíamos, 56% de todos los médicos que tiene el país, 25% de todas las enfermeras, están, viven, trabajan fuera de Ghana. Venimos ahora mucho más cerquita. Nos vamos hasta el Reino Unido para hablar de esas gentes que están, pero que no las vemos ni queremos verlas tampoco. Hablamos de los más pobres dentro de los pobres. En este caso, en el Reino Unido, hablamos de niños. La organización humanitaria Save the Children ha denunciado en un informe que un total de 1,7 millones de niños y niñas vivían en 2008 en condiciones de extrema pobreza en el Reino Unido, 1.700.000 niños y niñas. Esta nueva cifra representa un incremento de 260.000 menores desde el año 2004 a 2008 y equivale a un 13% de la población infantil británica, 2 puntos porcentuales más que en 2004. Casi el 15% de la población infantil del Reino Unido vive en la extrema pobreza. El informe revela que casi la mitad de los niños en condiciones de extrema pobreza viven en familias monoparentales y otra mitad en familias con la mayoría de sus miembros en paro. Los menores de origen pakistaní, bangladesí y del África subsahariana tienen el triple de posibilidades de estar en condiciones de pobreza que un niño blanco en el Reino Unido. El Ejecutivo del Reino Unido considera pobreza absoluta, extrema pobreza, la de aquellas familias cuyos ingresos son inferiores al 60% de la media del periodo 1998-1999. La ministra de Trabajo y Pensiones británica, Helen Goodman, ha declarado que la quinta parte de las familias más pobres disponen de 5.700 euros más al año como resultado de los beneficios fiscales con los que cuentan. Sin estas medidas fiscales y las ayudas para el empleo, 2 millones de niños más estarían hoy sumidos en la pobreza, señala la ministra. Sin embargo, estas medidas siguen sin ser suficientes y las ONGs denuncian que la capital británica, Londres, presenta la mayor proporción de niños bajo extrema pobreza, casi 300.000 niños, la quinta parte del total de niños y niñas en extrema pobreza en el Reino Unido. Hablamos ahora, venimos aquí a Euskal Herria, jóvenes, miembros de asociaciones de jóvenes, periodistas y técnicas y técnicos y concejalas y concejales de juventud de la administración coinciden en que la prensa escrita, la radio y la televisión venden una imagen simplificadora y estereotipada de las personas jóvenes y del asociacionismo juvenil, según se desprende del informe Jóvenes y Medios de Comunicación que acaba de presentar el Consejo de la Juventud de Euskadi. El documento, que recoge las conclusiones de 3 debates celebrados en Bilbao, Donostia y Vitoria, en los que participaron más de 150 de personas, concluye que los medios de comunicación no recogen la realidad de las personas jóvenes, o al menos no la recogen toda, reflejan solo parte y en general se trata de la peor parte, no de la más representativa. Esto ocurre, según la mayoría de participantes, debido sobre todo a 2 razones. Por un lado, las propias rutinas productivas de los medios que llevan a los periodistas a trabajar a un ritmo frenético y sin apenas tiempo para contrastar y tratar la información, lo que les lleva a abusar de estereotipos y, en segundo lugar, debido también al actual concepto de lo noticioso, ligado a la excepción, lo negativo y lo escandaloso. En este sentido, señalan desde el Consejo de la Juventud de Euskadi que los medios creen que no vende lo positivo y habitual y, en consecuencia, generalmente solo muestran lo negativo y excepcional, de tal forma que todas las informaciones relativas a jóvenes suelen estar ligadas al botellón, a los piques de tráfico, al vandalismo, al consumo de drogas, a detenciones o al pasotismo. Algunas citas para la agenda de esta semana. Arrancamos mañana. Se presenta en Bilbao el primer encuentro internacional de comunicación audiovisual social y el segundo Festival Internacional de Cine Invisible, Filmes Socialak. Se presentan ambos dos en Bilbao. El primero, un encuentro de festivales internacionales de cine social. Un montón de festivales internacionales de cine social se acercan hasta Bilbao para participar en este encuentro. Va a haber gente del nuevo cine latinoamericano de La Habana, de Voces de las Aguas, del Festival Internacional de Cine Voces de las Aguas de Bangalore en India, también del Festival Ícaro de Cine y Vídeo en Centroamérica, Guatemala, del Festival Internacional de Cine de Morelia, del Festival de Cine Latinoamericano de Marruecos, del Festival Cines del Sur de Granada, del Festival de Cine Africano de Tarifa, un montón de festivales internacionales de cine social se encuentran a partir de mañana aquí en Bilbao. También va a haber, como os digo, varias actividades abiertas al público. Por ejemplo, tenemos este martes, mañana a las 7 de la tarde en la FNAC de Bilbao, con entrada gratuita, presentación del consorcio de cine abierto a cargo de representantes de varios festivales internacionales de cine social y también proyección del cortometraje documental Un puente sobre el río, de Rigoberto Jiménez, de Cuba. También el jueves, dentro de este encuentro de festivales internacionales de cine social, en este caso en la Sala 4 de los Cines Capitol de Bilbao, también con entrada gratuita, presentación del segundo Festival Internacional de Cine Invisible, Filmes Socialak Bilbao 2010, se va a proyectar el cortometraje documental Migrar o Morir. Este documental, Migrar o Morir, examina las empobrecidas vidas de los trabajadores y las trabajadoras migrantes del municipio de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en México, su vida en comunidad y cómo trabajadores y trabajadoras migrantes en un gran predio agroindustrial de Sinaloa llamado Buen Año, cómo viven y cómo trabajan allí. Además de poder ver este documental, este cortometraje documental, a las 8 menos cuarto este jueves en los cines Capitol, también tendrá lugar un videoforum con la realizadora de este documental, Alexandra Halkin. Encuentro de Festivales Internacionales de Cine Social y presentación del segundo Festival Internacional de Cine Invisible Filme Social Act Bilbao 2010. El martes, el primero de ellos en la FNAC a las 7, el jueves a las 8 menos cuarto en los cines Capitol. Y un par de citas más. Tenemos este miércoles a las 7 y media en el ICA Ateneo de Bilbao una conferencia titulada La Iglesia Vasca ante la violencia de ETA. Va a estar presentada por el profesor de ética de la Universidad de Deusto, Galo Bilbao, y va a impartir la charla, la conferencia, Javier Vitoria. La Iglesia Vasca ante la violencia de ETA. Miércoles, 7 y media, ICA Ateneo. Y una charla, vídeo y charla más. Cuba, 50 años de solidaridad internacional, organizada por Euskadi Cuba, jueves a las 7 de la tarde en el Centro Cívico La Bolsa, en el casco viejo de Bilbao. Proyección del documental en las laderas del Himalaya, de Roberto Chile, sobre la labor de la Brigada de Solidaridad Médico Cubana Henry Reef tras el terremoto de Pakistán en 2005. Y a continuación, después de este documental, charla a cargo de Elio Gómez, vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Este jueves, 7 de la tarde, en el Centro Cívico La Bolsa. Organizan los compañeros de Euskadi Cuba. Y hasta aquí nuestro diario de a bordo por hoy. Vamos con más historias, vamos con historias que tienen, ¿por qué no? En este caso, al cine como protagonistas.
El océano de las historias.
Hoy están de huelga las salas catalanas, las empresas catalanas del cine, los que exhiben las películas. 74 cines agremiados, lo que son total 525 de las 795 pantallas que hay en Cataluña, van a estar cerradas este lunes para escenificar, para denunciar qué puede pasar con el cine allí en Cataluña si se aprueba o si entra en vigor la ley del cine catalán. Estos exhibidores consideran que tendrá consecuencias nefastas, auguran que los pequeños cines cerrarán si se aplica la normativa. La protesta coincide además con la celebración hoy de los premios de la Academia de Cine Catalán. El texto de esta ley, que ya ha llegado al Parlamento de Cataluña y que se tramitará por vía de urgencia, estipula que las películas europeas con 15 o menos copias serán las únicas que estarán exentas de incluir el catalán en el doblaje o la subtitulación. Las americanas, por ejemplo, con menos de 15 copias sí deberán distribuir la mitad de las copias en catalán. La norma ya no es general. A partir de ahora va a serlo y, los exhibidores del cine catalán, de momento, buena parte de ellos en huelga este lunes. Al cine nos vamos ahí, nosotros no hacemos huelga, no apoyamos esta huelga, vamos al cine y lo vamos a hacer de la mano de un poeta, de un escritor colombiano. Él se llama Juan Manuel Roca, nació en Medellín en 1946, es poeta, narrador y ensayista y ha publicado un montón de libros, de poemas y de ensayos. Tenemos aquí su último libro, Biblia de Pobres, Biblia Pauperum, que ha recibido el noveno premio Casa de América de Poesía Americana. Y en este libro, en este poemario de Juan Manuel Roca, nos encontramos con una historia que tiene al cine, a los cines, a su futuro como protagonistas. Nuestra compañera María nos acompaña a ver esta película.
El hombre del proyector. Un requiem por el cine. En los barrios, el cine nunca fue mudo. En Corrillo, el hombre del proyector contaba películas de Chaplin. Le daba a sus gestos una voz. Afirmaba que los soldados nunca vencieron a Jerónimo y que tras la función de matiné se levantaban los apaches heridos, se sacudían el polvo, montaban sus caballos de viento y se iban a galopar por la llanura en la función de vespertina. No así los blancos, que caían flechados para siempre cuando quería meter su mano vengadora en el guión. El hombre del proyector juraba que al cerrar el telón, Billy the Kid seguía entrando y saliendo en los salones de Texas hasta hacerse un viejo bonachón. Y todos los alguaciles morían abatidos en un río de hiel. En la pequeña pantalla de la almohada, Ava Gardner entraba al mar de sus sueños, la más bella habitante de su piel. El hombre del proyector tuvo las manos de Orlac en su bolsillo. Guardó en un desván el coche que rodó a sobresaltos los peldaños de una trágica Rusia. Afirmaba que el niño que iba en ese coche se hizo mayor y que pudo huir del escorbuto, de la peste y de Stalin. Hoy fuimos a su funeral. Enterramos el cine de barrio y apagamos para siempre el proyector.
El hombre del cine se muere y con él se va una manera de entender el cine, de entender también el mundo. Hablamos de cine, por ejemplo, hablamos de ese FISAHARA, ese Festival Internacional del Sáhara, que todos los años se celebra ya desde hace unos cuantos en los campamentos de refugiados saharauis. Diferentes iniciativas, por ejemplo, ese Sáhara Maratón, para recordarle a ese pueblo, al pueblo saharaui, que desde aquí también seguimos con ellos, seguimos apoyando, apostando, porque puedan volver a su tierra, a su país. El Sáhara Bike Race, la segunda edición este año, es otra de esas iniciativas, esta una de las más recientes, recorrer en bicicleta paralelo al muro de la vergüenza que separa ese Sáhara Occidental, ese muro construido por Marruecos, recorrer en bicicleta 350 kilómetros de ese muro. Para allá nos vamos para el Sáhara a hablar con los organizadores de este festival, de esta Sáhara Bike Race. Del Sáhara que nos acerca hasta el Sáhara Occidental, en este caso liberado, hasta ese muro de la vergüenza que levantó allí el gobierno marroquí. Vamos a charlar con Fernando Peraita de la Asociación de Amigos de Amistad, perdón, con el pueblo saharaui de Sevilla, que son los que están organizando, junto con la Secretaría de Estado de Juventud y Deportes de la RAS, este Sáhara Bike Race. Muy buenos días, Fernando.
Muy buenos días.
Hola, buenos días. Lo primero, charlábamos contigo, bueno, en un par de ocasiones hace unos días, cuando estaba Aminatou Haidal allí en huelga de hambre y, bueno, esa situación dramática. No sé cómo están las cosas, cómo estás tú ahora después ya de Messi, algo de todo aquello. ¿Cómo lo vives ahora?
Bueno, Fernando, pues nosotros, yo ya estoy recuperado de la máquina de Coca-Cola, al lado de la cual dormía ahí en la garita de los choferes de las guaguas en el aeropuerto de Lanzarote. Ya hemos descansado, han pasado las navidades y estamos otra vez ya empezando, hemos recuperado la actividad normal de apoyo al pueblo saharaui. Y bueno, organizando nuevas cosas y también viendo a ver qué es lo que piensa hacer Haidar ahora que ha vuelto a España para tratamientos médicos y cómo están sucediendo los acontecimientos en el Sáhara ocupado en cuanto a violación de derechos humanos, porque como sabes la situación allí es bastante grave y nosotros pues estamos haciendo el seguimiento y trataremos también de hacer cosas en ese sentido.
No sé si has tenido ocasión de, bueno, desde que volvió al Sáhara Occidental, de hablar con ella o de ver a Minetu, ¿cómo está?
Bueno, hablé con ella cuando volvió a su casa en el Aaiún, una situación bastante difícil, como sabes, la policía marroquí tenía rodeada su casa absolutamente, no dejaba entrar casi a nadie, más que a su familia, todos los amigos y militantes de derechos humanos saharauis no podían acceder a su casa. Ella pues ha estado recuperándose de la huelga de hambre, ha empezado a comer poquito a poco algunos alimentos líquidos y ha ido recuperándose poco a poco. Ha llegado a España para someterse a los tratamientos y a la vigilancia médica habitual que sigue en algunos hospitales de Madrid. Y bueno, parece ser que su estado de salud es bueno, pero muy, muy débil, ¿no? La huelga de hambre parece que realmente la ha dejado muy débil. Y bueno, vamos a ver lo que dicen al final los médicos después de un examen un poco más profundo. Pero lo que sí que es cierto es que la huelga la ha debilitado muchísimo a una persona que, como ya sabes, ha sufrido muchas torturas y muchas violaciones en las cárceles marroquíes y que su estado de salud ya de por sí no es muy fuerte.
Como decías, poco a poco volviendo a la normalidad, a esa normalidad anormal de tener que denunciar lo que está pasando en el Sáhara Occidental y de reivindicar que ese pueblo tiene que volver a su tierra. Y esta es una de las iniciativas que organizáis desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, la segunda edición de este Sahara Bike Race. Cuéntanos un poquito, bueno, cómo nace la idea y por dónde va a ir este Sahara Bike Race.
Bueno, como vosotros sabéis, en el Sáhara Occidental hay un muro de 2.700 kilómetros que recorre el Sáhara desde la costa de Mauritania, desde prácticamente Nuadhibu, desde la Güera, hasta la frontera noreste, en la frontera con Argelia, ¿no? Entonces, este muro es una berma de arena de 3 metros de alta, con alambre de espinos y con 7 millones de minas plantadas alrededor del muro, que es como la frontera física que los marroquíes establecieron entre el Sáhara ocupado y el Sáhara liberado, ¿no? Digamos que entre ese muro y la costa del Sáhara está ocupado por los marroquíes y entre ese muro y la frontera con Mauritania y Argelia es donde está el Ejército de Liberación Saharaui, donde están los nómadas saharauis. Como sabes, la mayoría o mucha población saharaui vive en los campos de refugiados de Tinduf, en el suroeste de Argelia, protegidos de una posible bombardeo marroquí, y otra parte de la población vive en el Sáhara ocupado, donde vive Minetu Haidar, en Aaiún y las ciudades que están dentro de lo que los marroquíes llaman el Sáhara útil, que está para ellos protegido por este muro. Nosotros, dentro de las múltiples actividades de solidaridad que hace todas las asociaciones de amigos del Sáhara y plataformas de todo el Estado español, pues queríamos hacer un acto, una actividad que denunciara la existencia de ese muro, que la gente tenga conciencia de que este muro, que no es ni mucho menos famoso, pero que no es tan famoso como el muro palestino o el muro que se está construyendo en la frontera entre Estados Unidos y México, pero que es un muro que lleva dividiendo las zonas saharauis desde hace 34 años, donde ha habido muchos muertos en las minas, pues es un muro el más largo del mundo, un muro terrible, y nosotros queríamos que este muro salte a la vista de todas las personas, ¿no? De toda la prensa y en todos lados, ¿no? Entonces, para ello, organizamos un evento deportivo cultural que solidario, que tiene que una carrera ciclista, una carrera, no tanto una carrera, sino una marcha ciclista, que sale de los campamentos de refugiados en Tinduf y recorre el desierto, dejando el muro a la derecha, siempre visualizando el muro, hasta llegar a la ciudad de Tifariti, que es actualmente lo que los saharauis están construyendo como capital del Sahara liberado. Este es un viaje que discurre, como te digo, por al lado del muro, que discurre por unos paisajes muy hermosos y a la vez muy fuertes, porque el desierto sin nada al lado, sin ninguna construcción, es una experiencia que aconsejo a todo el mundo. Son 5 días de hacer ciclismo por el desierto, son de 50 a 60 kilómetros diarios, y se provee de toda la logística, de jaimas para dormir, de un camión cisterna para poder ducharse, y este ambiente de camaradería y con, digamos, el cuidado del pueblo saharaui, que nos trata estupendamente. Y creemos que es una actividad lúdica, deportiva y solidaria que tiene mucho sentido para poder aprender lo que pasa en ese sitio del mundo, lo que está pasando con los saharauis.
No sé si hace falta alguna preparación especial o si hay que ser un experto, una máquina en esto de las bicis para poder participar en ese, en esa carrera, en esa marcha ciclista, o bueno, cualquiera que más o menos maneja la bicicleta puede participar, Fernando.
Sí, yo creo que cualquiera, incluso yo, que soy un desastre, pues cualquiera puede manejar, que maneje un poco la bicicleta, que salga algún domingo. Ten en cuenta que son 50 kilómetros, más o menos 4 horas a marcha lenta por el desierto. Hay actividades luego culturales, hay una visita a los campamentos, también hay actividades culturales, visita al lugar arqueológico de Erkeyes, donde hay unas maravillosas pinturas rupestres. Hay visita a distintos restos arqueológicos y actividades culturales, como te digo, y de visita a los campamentos, a las familias saharauis, a los nómadas, y cualquier persona que, bueno, ande un poco en bicicleta puede hacerlo perfectamente sin más problemas. No se necesita una preparación especial. Este año, digamos, tenemos preparado para los más los que hacen más ciclismo, los que quieren darse más, más caña, pues tenemos preparado unos recorridos especiales para las personas que quieren realmente hacer ciclismo duro, y hay el recorrido normal para todos los que no tenemos una preparación especial, es como de 50 kilómetros diarios, y para ellos será de 100 kilómetros por lugares un poco más duros para que puedan realmente ejercitarse en su deporte favorito.
Como decíamos, esta es la segunda edición de esta iniciativa. Cuéntanos cómo fue el año pasado, cuánta gente participó, qué balance hacéis de lo que pasó el año pasado.
Bueno, el año pasado fuimos 40 personas, además fuimos 40 personas de internacionales, digamos, de España, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, y participamos 40 personas, extranjeras, y 10 chicos saharauis, que por cierto, a partir de lo cual se ha formado un equipo de ciclismo. Hay una escuela de ciclismo que se ha formado en los campamentos de refugiados, que está, digamos, cuidada por la Dirección General de Deportes del gobierno saharaui, que está funcionando muy bien, y uno de los objetivos de este proyecto también es promocionar el deporte en los campamentos, promocionar el deporte en los chicos saharauis, chicos y chicas, y se está haciendo de verdad muy bien. Vamos a llevar este año también unas cuantas bicicletas y material para reparar las bicicletas, y que esta iniciativa pueda seguir adelante. Como te decía, el año pasado fuimos 40 personas, entre los cuales destacó una delegación vasca bastante importante de 10 personas, y este año también hay ya una serie de personas del País Vasco apuntadas. Hay una persona que lo coordina en Vitoria, Miguel Barrio, si quieres te puedo dar incluso su teléfono para si hay personas que lo quieren llamar, que es el 656-753717, y fue una experiencia absolutamente positiva, ¿no? Yo creo que todo el mundo vino encantado, el trato que nos dio la organización. Nación Saharaui fue, como siempre, muy afectuoso y una acogida espectacular. Celebramos algunas fiestas en el camino, en fin, fue... los atardeceres en el desierto son francamente maravillosos, en las jaimas que nos prepara el pueblo saharaui, y yo creo que fue una experiencia realmente muy, muy bien acogida por todos los participantes. De hecho, muchos de ellos van a repetir.
Este año esa segunda Sahara Bike Race va a ser del 26 de marzo al 4 de abril de este año, dentro de muy poquito. Hay que ir evidentemente hasta allí, hasta los campamentos de refugiados, en avión. No sé cómo cuánto puede salir, más o menos, alguien que quiera participar en este Sahara Bike Race, ¿cuánto le puede salir el viaje, Fernando?
Pues con todo incluido hemos calculado 900 euros. Hay que tener en cuenta que hay que ir en charter. En principio hay un charter preparado desde Sevilla a Tinduf, pero probablemente se pueda acoplar a los vuelos charter de visita a los campamentos que salen desde todas las comunidades autónomas en Semana Santa, porque es el 26 de marzo al 4 de abril de la Semana Santa, y probablemente también desde Bilbao salga un vuelo en donde se pueda acoplar las personas que quieran ir desde Bilbao, desde el País Vasco. Y ya te digo, con el vuelo incluido, que es un vuelo bastante caro, porque ir a los campamentos, ir a Tinduf es esto, cuesta 900 euros con comida, con transporte allí en todo terreno cuando hace falta, con los camiones que llevan el agua, que llevan la comida, que llevan, o sea, con todo incluido, 900 euros. Es necesario llevarse un saco de dormir, claro, muda, ropa, y luego se duerme en colchonetas o en las jaimas, ¿no? En tiendas de campaña grandes. Entonces hay que llevarse su propio material de dormir, ¿no? Esto es lo que sale.
900 euros, todo incluido, y lo más importante, ese pueblo saharaui que nos va a recibir allí, al que vamos a poder también mostrar nuestra solidaridad. Repetimos ese teléfono de Miguel Barrio en Vitoria, 656-753717. Y si no, también en la página web de la propia marcha Sahara Bike Race, ahí la gente puede pedir información, escribir, bueno, todo lo que quiera. Muchísima suerte, Fernando, y nada, buen viaje.
Muchísimas hasta Sahara. Gracias, Gorka, y bueno, esperemos que haya muchas personas de Bilbao y de todo el resto del País Vasco que quieran venir con nosotros a solidarizarse con los saharauis, pasando una Semana Santa inolvidable para todos.
Ok, muchas gracias, Fernando, agur.
Muchas gracias.
Y del Sáhara sin un segundo que perder, del desierto del Sáhara, de esa jamada argelina, ¿por qué no? A las costas del Sáhara Occidental, a bañarnos en esas playas en las que algún día, con el pueblo saharaui libre, esperamos poder, que nos dé tiempo, darnos un chapuzón de ahí. Tomamos un barco, ¿por qué no? Navegamos con esa brújula sin norte de Xavier Bañuelos.
Brújula sin norte.
Salud a quienes vibráis con un viaje dibujado en el deseo, en la nostalgia de momentos no vividos y encuentros imaginados, a quienes os embarcáis en goletas de papel y surcáis olas de tinta para alcanzar horizontes de ensueño. Thank you. la niña rosa sentada, sobre su falda como una flor abierto un atlas. Cómo la miraba yo viajar desde mi balcón. Su dedo, blanco velero desde las Islas Canarias, iba a morir al Mar Negro. Cómo la miraba yo morir desde mi balcón. La niña, rosa sentada, sobre su falda como una flor cerrado un atlas. Por el mar de la tarde van las nubes llorando, rojas islas de sangre. Y yo, marinero, en la ribera mía, posada sobre un cano y dulce río que da su brazo un mar de Andalucía, sueño ser almirante de navío para partir el lomo de los mares al sol ardiente y a la luna fría. Oh, los hielos del sur, oh, las polares islas del norte, blanca primavera, desnuda y yerta sobre los glaciares, cuerpo de roca y alma de vidriera. Oh, estío tropical, abrasado bajo el plumero azul de la palmera. Mi sueño por el mar condecorado va sobre su bajel, firme, seguro, de una verde sirena enamorado, concha del agua, allá en su seno oscuro. Arrójame a las ondas, marinero, sirenita del mar, yo te conjuro. Sal de tu gruta, que adorarte quiero, sal de tu gruta, virgen sembradora, a sembrarme en el pecho tu lucero. Ya está flotando el cuerpo de la aurora en la bandeja azul del océano y la cara del cielo se colora de carmín. Deja el vidrio de tu mano disuelto en el alba urna de mi frente, alga de nácar, cantadora en vano bajo el vergel azul de la corriente. Gélidos desposorios submarinos con el ángel barquero del relente y la luna del agua por padrinos. El mar, la tierra, el aire, mi sirena, surcaré atado a los cabellos finos y verdes de tu álgida melena. Mis gallardetes blancos enarbola, oh marinero, ante la aurora llena, y ruede por el mar tu caracola.
Los dos se encontraron en el mismo cuento. Los dos se encontraron justo en el momento. Fue un beso de esos que baja la guardia. Fue un beso de esos de darse la gracia. Un beso de esos que valen por toda la química de la farmacia. Los dos intuyeron sus ojos cerrados, sus bocas pegadas cercaron su aliento. Fue un beso de esos que cumplen un sueño, un beso de esos que son el primero, un beso de esos que ponen contento. Los dos se creyeron singing in the rain. Tan locos saltaron sobre los charcos, tan locos bailaron por los bordillos, tan locos rompieron en mil pedazos a lista negra de sus enemigos. Tan locos saltaron la verja de un parque, a ciegas cruzaron por las avenidas. Tan locos pensaron hacerse piratas, surcar en velero los mares de China. Fue un beso de eso que premia las ganas, un beso de esos que luego te marcan, un beso de eso de bésame mucho. Tan locos quisieron perderse del mundo, tan locos rodaron uno sobre el otro. Un beso de esos que valen por todo. Tan locos saltaron sobre los charcos, tan locos bailaron por los bordillos, tan locos rompieron en mil pedazos a lista negra de sus enemigos. Tan locos saltaron la verja en parque, a ciegas cruzaron las avenidas, tan locos pensaron hacerse pirata. Surcar en velero los
Nostalgia del marinero en tierra por horizontes infranqueados. Besos de un oriente soñado que hacen brasas del alma. Bucaneros de mares que gritan libertad desde las orillas, desde las montañas, desde un sueño de ribera que en lontananza, con ojos de metal y ecos llegados de Tierra Santa, alcanza a ver un bajel bajo la enseña negra del sable y la calavera. El ánimo no desfallezca porque os esperamos. Y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
viaje hoy más marino que nunca navegando. Nos despedimos hoy en Mar de Fueguitos con The Huskies desde Ibarrangelu y el Anchove. Y este tema clásico, Boga, Boga, agur.
Boga, Boga.